Agustín, gran polémica se ha armado en la semana con el anuncio que ha hecho el ministro de Educación, José Goiti, con respecto a este plan que tiene la provincia de asistencia perfecta para pagarle un extra a los docentes que siempre vayan a trabajar. Esto decía el ministro de Educación en la semana.
Nosotros no creemos que reconocer un esfuerzo ni en el aula ni en el sistema sea ni discriminatorio ni represente o signifique castigar a nadie. Eso ya es una cuestión, casi le diría, de principio y una cuestión conceptual. Por lo tanto, ¿qué tengo para decir? Primero, nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores a rajatabla. Vamos a defender el derecho a cada una de las licencias que tienen, porque son licencias que no solamente son legales, sino que son licencias legítimas, pero vamos a premiar y vamos a incentivar determinadas conductas que creemos que merecen ser reconocidas.
También en la semana habló Juan Pablo Cacielo, el secretario general de AMSAFE, con respecto a esta medida.
O sea, lo que va a pasar es que vos sos docente y de pronto tenés que tomarte licencia por maternidad porque vas a ser madre y perdés una parte de tu salario. Cualquier necesidad de licencia para atender un hijo enfermo, perdés parte de salario. ¿Querés estudiar una parte fundamental de la docencia y que tiene previsto algunos días para mesas de examen, la universidad, lo que fuera? Perdés salario. Esto de ninguna manera resuelve la situación de la docencia. Todo lo contrario, lo que hace es quitarnos el derecho a la enfermedad.
Agustín, ¿en qué consiste este plan que anunció la provincia?
El plan lo que plantea es un pago extra para aquellos docentes que no registren ninguna falta en todo el mes. Lo confirmaba el otro día Goiti, también lo confirmó Puyaro. Si vos, por ejemplo, un día te engripás, no vas a cobrar la asistencia perfecta por más que la licencia esté habilitada. ¿Cuánto te van a pagar? Un extra de 57.400 pesos por cargo docente. Mientras más elevado es el rango, más es lo que te pagan.
Pero no te modifica el sueldo.
Sí te lo modifica.
No, digo, si faltás justificadamente, no te modifica el sueldo, no te lo tocan.
No es castigo, es premio. No es que por ausentarte te van a hacer un descuento, sino por estar presencialmente todos los días, te van a hacer una paga de un premio.
Esto ya funciona en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, sí, con distintas provincias. Etiquetas, pero... Sí. Con medidas similares. Está en contacto con nosotros la docente de la Organización Docentes por la Educación, Virginia Valencisi. Virginia, ¿cómo le va? Jonathan Raimundo y Mirta los saludan desde Cadena 3. ¿Cómo está?
Buenos días, Jonathan, Mirta, Agustín. ¿Todo bien por acá ustedes?
Virginia, bien. A ver, una medida que se anunció en la semana que ha tomado mucha repercusión con personas que están a favor, en contra. El gremio docente lo toma como la vuelta del presentismo de los 90, desde el gobierno de la provincia dicen que no es así, que tiene que ver con un premio para los docentes que no faltan. ¿Qué visión tienen al respecto ustedes?
Bueno, a ver, nosotros coincidimos hasta el momento con las palabras del ministro Goiti, que nos expliquen qué tiene de malo premiar al que no está haciendo... que no está faltando o que está haciendo las cosas como deberían ser. En principio decir, a ver, no tendríamos por qué haber llegado a un incentivo para que no faltemos, ¿sí? Eso es lo básico. Ahora, en el estado en el que está el sistema educativo, sobre todo la gestión oficial, en donde por cada cargo hay un proporcional de 3 salarios, ¿sí? Porque falta el titular, falta el reemplazante y le tengo que pagar al segundo reemplazante. Bueno, entendemos que este premio lo que es un incentivo positivo para que uno no abuse de las licencias. De ninguna manera nos está invitando a ir a trabajar enfermos o de ninguna manera nos está limitando el derecho a la salud o el derecho a las licencias. En eso el ministro fue realmente claro. Ahora, ¿qué se está buscando? Y bueno, que si a vos te interesa cobrar un poquito más, independientemente del sueldo, y eso será otra cuestión que hay que revisar, y por eso entiendo que también están la idea de una paritaria mensual y que se irá dando, ¿no? Pero si a vos te interesa cobrar algo más y venías haciendo las cosas un poquito mal, bueno, a lo mejor te endereces por ahí. Me parece que no tiene nada de malo realmente premiar al que se distingue, porque al final... a fin de mes el cajero no discrimina entre aquel que hizo 14 días de paro en un mes y aquel que fue a trabajar todos los días, o entre aquel que sí tenemos derecho a estudio, pero ¿sabés qué pasa? Hay mucho abuso y esos 21 días de estudio se lo toman todos juntos para no estar en la ciudad o estar haciendo otra cosa. Entonces, también es... Perdón,
ya te corto. Termina, por favor, Virginia.
Hay, hay una discriminación en todo caso, uh-huh. si lo queremos pensar al revés, y una tomada de pelo para aquel que sí cumple.
Uh-huh. Virginia, leía una nota tuya, y esto realmente sí. creo que lo tienen que entender todos los gremios fundamentalmente. El 55% de los chicos que están hoy en séptimo grado no comprende lo que lee, y el 50% no resuelve operaciones básicas. Son analfabetos funcionales. Y yo me pregunto, y les pregunto, señores, ¿dónde está el derecho a aprender en medio de esto? ¿Dónde están los chicos? En muchos docentes y en el gremio y en muchas oportunidades no se nombran los chicos. ¿Dónde están los chicos?
No se nombran los chicos. En realidad acá, que es la digamos, el motivo principal de esta gestión es aplicar a la continuidad pedagógica. El chico, el alumno, es un sujeto de derecho, tiene una, todos no, después para otras situaciones son los mismos docentes o los mismos sindicatos quienes también se rasgan las vestiduras diciendo la ley de protección a los derechos de los niños y adolescentes. Bueno, el derecho a aprender está consagrado en la Constitución, tenemos una ley de educación, está avalado por todos los pactos internacionales y está en esa misma ley. Y en la ley esta de protección de los derechos de los niños es muy claro el bien superior. Ningún derecho adulto puede estar por encima del de los chicos. Total. Tenemos que pensar en los chicos y no se piensa. Hay muchas situaciones en las que, por una u otra razón, los chicos en un mes, hay cursos que a lo mejor en un mes tienen 5 o 6 docentes, porque cuando se corta el reemplazo a veces no se puede volver a llamar al mismo o ya tomó otro reemplazo, entonces van cambiando de docentes. No hay continuidad, no hay aprendizaje y estamos en un momento de emergencia. Y Rosario está en un momento de emergencia de crisis social un poquito por encima del resto de la provincia. Entonces también hay una cuestión de miremos qué estamos haciendo, para qué somos servidores, porque nosotros somos servidores públicos, y ofrecemos un servicio y nada menos que el de educación. Entonces hay toda una cuestión de qué estamos haciendo. Me parece que esto es una primera medida para empezar a ver cómo se puede lograr el cambio cultural, cómo podemos hacer un cambio de pensamiento, de cabeza. Hay que centrarse en el chico y premiar, reconocer aquel que hace las cosas bien. Basta de tirar para abajo, porque acá siempre en búsqueda de la igualdad se nivela para abajo, y con los docentes también. No, hay que reconocer al distinto.
Claro, Virginia, y con respecto a esto, uno piensa que este premio, este plus salarial, es por asistir a la escuela, pero tampoco se habla de la calidad educativa, del docente que se forma diariamente, que estudia, que se prepara, que va con una clase preparada para los chicos, para formarlo de una forma adecuada, y que esos chicos nivelen para arriba. Digamos, estamos hablando de la cantidad de días de clases, pero no de la calidad.
11 días en el primer mes, 11 días nada más en el primer mes de clases.
A mí, yo cuando reclamo por el tema de paros, me dicen, ¿cómo se nota que no sabes nada de educación? Porque la cantidad de días no hace al aprendizaje. No, yo no estoy, para mí no tienen que ser 190 y exactos, estrictos, y no nos podemos ver ahí porque eso nos va a garantizar la calidad. Todo lo contrario. Ahora, tantos días de paro en un mes, lo que hacen es esto de discontinuar el aprendizaje, uh-huh. y sobre todo en el primer mes, donde ya está probado, recontraprobado, que los chicos en enero y febrero tienen un desaprendizaje, un olvido, una pérdida de hábitos, y nosotros en marzo y la primera semana o la primera quincena de abril lo usamos históricamente en las escuelas para retomar esos hábitos, para fomentar el volver a agarrar una carpeta, un material, el sentarse, el entender, el ir recuperando aquello que quedó olvidado de las vacaciones. Entonces, hay chicos, y lo digo como mamá y lo digo como docente, hay chicos que ahora, pasando ya la quincena de abril, no tienen el hábito, no pueden sentarse, sumado a todo lo que está pasando socialmente y a la ansiedad que les genera también el uso de celulares, pero al margen de eso, no logramos este año hacer esa etapa de nivelación y de recuperación de contenidos del año pasado. No importa últimamente o históricamente, no sé, habrá que analizar bien, pero me parece que hay un desgaste sobre todo en los últimos 15 años, ya no importa el chico, somos pocos los que sí, los que, como decía Jonathan, en esto de planificar y de trabajar extra, yo creo que somos la mayoría. Lo que pasa que somos los que callamos, decimos, bueno, sí, es nuestro trabajo, sí, es nuestro trabajo es en el aula y afuera. Y por eso entiendo también que la recomposición salarial al margen de este premio tiene que estar bien pensada, tiene que haber una valoración de nuestra función, porque realmente si uno quiere dedicarle todo el tiempo extra en la casa que se merece, serían otras 3-4 horas diarias, y eso también tiene que estar reconocido y pago. Totalmente. Ahora, este premio es una cosa diferente.
Digo, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Hay maestros que quieren ir a trabajar, que quieren cumplir, que piensan en los chicos, y cuando llegan al colegio y dicen que quieren trabajar, le contestan, firma el acta y hacete cargo si quieres asistir. ¿Es así?
Sí, sí, eso, eso es en las jornadas de paro. En realidad las escuelas no tendrían que estar cerradas, pero por temor a alguna represalia o por temor a alguna situación que se dé en la jornada de paro o por presión entre los mismos compañeros, y uno a veces queda expuesto en un compañero, en una sala de profesores que esté bastante gremializada y donde los ánimos son un poquito complicados. Entonces, si uno expresa su voz y es es contraria a la de la mayoría, hay todas situaciones que los docentes tratan de evitar, que la mayoría, o esta cuestión de que los directivos toman licencia, entonces te dicen, si querés venir, que te abra el portero, firmás el acta, te haces cargo de todo. Hay toda una situación ahí también, esto también nosotros lo hemos conversado con autoridades ministeriales, porque bueno, la escuela no puede estar cerrada, pero juegan con esta cuestión de que como yo soy directivo, estoy de paro, no te voy a atender si pasa algo, y bueno, y tendríamos que elevarlos al supervisor, y como el supervisor pertenece a los mismos sindicatos docentes, también podría estar de paro.
Tremendo.
Entonces, ante una emergencia, el docente queda solo. Bueno, hay muchos docentes que no están, no tienen ganas de enfrentar eso o de asumir semejante responsabilidad previendo que pudiera pasar algo importante o grave, y entonces permanecen las escuelas cerradas.
Virginia, te saluda Agustín D'Adamio.
Buen día, Valencici. Yo me quedaba con lo último que usted planteaba acerca de la remuneración docente y demás, y digo, en vez de pagar un presentismo, digamos, y tomar este atajo, ¿no es mejor realmente hacerse cargo de resolver el control sobre las licencias y eliminar el problema de raíz? ¿Eso no sería más efectivo?
Sí, sí, coincido. El tema es que hay muchas maneras de burlar al sistema, de entre comillas legales. Entonces, viste que lamentablemente es una parte de nuestra idiosincrasia esta cuestión de que si está esto es así, le busco la vuelta para que no sea tanta trampa, pero lo estoy haciendo. Entonces, a ver, nosotros tuvimos años, y te voy a decir, me voy a animar a decirte 10, 12 años sin control o con controles muy light. Tenemos entendido y tenemos conocimiento también por colegas, no solo por los dichos ministeriales, que en enero han empezado los controles. Ahora, si yo te presento un certificado o me pido los 21 días de estudio y después te presento un certificado de que rendí el examen, vos no tenés manera de decirme, ¿estudiaste los 21 días o dónde estuviste? O sea, salvo que yo vaya y te muestre después la foto de que estuve en Bariloche, yo me puedo tomar esos 21 días. Ahora, después también hay otras situaciones que son, me tomo 7, después tengo un familiar a cargo, entonces tengo 3 días a lo mejor de licencia firmadas por un médico y no estoy, digamos, la trampa está más que nada en la integridad docente o en en la ética, y eso entiendo que es lo que viene el premio como primer medida. Puede ser que no sea la solución y que haya que pensar otras cosas, pero de alguna manera había que arrancar. Claro. Y viene por ahí, ¿no? Bueno, ya que hay estrategias o formas de ir burlando el sistema o de ir presentando licencias legales, pero abusando en una situación que no lo era, bueno, te motivo y te incentivo por algo en el bolsillo.
Es el primer paso. Ojalá que, sí, que podamos ir mejorando, que esto sirva para mejorar la educación de los chicos, que los, chicas, que los chicos que, estén dentro del aula, que es donde
tienen que
estar. Que se
piensen los chicos, claro, porque en medio de que todo esto, en medio de todo esto están los chicos.
Virginia, te agradecemos, sí, muchos estos minutos con Cadena 3.
Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Virginia Valencisi, de Docentes por la Educación, hablando de un tema fundamental, sí, como es la educación